nos metemos en el tema del día. Antes, Flor, ¿hay algún mensajito de los oyentes a propósito del tema?
Sí, a propósito del tema ya hay varios mensajitos. Por ejemplo, dicen por acá: hola, buen día. ¿Qué pasa si uno decide no votar sin justificar? Soy Leo. Otro mensajito de Raquel: hola, trabajo desde el sábado al lunes cuidando a una señora mayor. Yo vivo en Villa Allende y la señora en Córdoba. ¿Cómo hago? Pregunta Raquel. Claro, hay que trasladarse. Debe tener el domicilio en Villa Allende y estar trabajando en Córdoba. Matilde dice: pregunto porque no aparezco en el padrón. Soy chilena cuando votamos y tengo la mesa y lugar donde me correspondió en la última elección. Hoy no aparezco. ¿Cuál será la razón? Bien, vamos a preguntar todo esto. Me pregunto, dice Elba desde Río Cuarto, a causa de las elecciones en Río Cuarto, no se informan los contagios o aislados en control por la cepa Delta y esto hace que mucha gente esté relajada. Si se ocuparan a tiempo, no habría que estar encerrados luego del domingo. Pero a esto lo asocio justamente a la elección, que no se informe todo esto. Elba, es algo que bueno, que muchos están diciendo, que muchos se preguntan y demás.
Bueno, así es. El próximo domingo los argentinos volvemos a las urnas después de 2 años, con la particularidad de que votaremos en un contexto de pandemia y con protocolos especiales para la prevención que todos tendremos que respetar.
Con las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, comenzaremos el proceso de renovación de los cargos de 127 diputados nacionales en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de un total de 257 bancas. Además, se renueva un tercio de la Cámara de Senadores, es decir, 24 bancas a nivel nacional, correspondientes a las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe.
En esta primera instancia, en las PASO, se eligen a los candidatos para las elecciones generales del 14 de noviembre, cuando van a salir de allí los nuevos ocupantes de las bancas que recién mencionó Florencia y que se renuevan. Participan 134 agrupaciones políticas en todo el país a través de 222 listas en las distintas jurisdicciones que proponen 3.365 precandidatos a diputados nacionales y a senadores nacionales según corresponda en cada provincia. Aunque solo habrá internas en 41 de estas 134 agrupaciones que mencionamos, es decir, pocas internas para una elección que se creó justamente para promover las internas partidarias.
Así es, porque las principales funciones de las PASO son justamente definir las internas que se pueden producir en un partido o en un frente político que lleve 2 o más listas. Y por otro lado, reducir el número de partidos o frentes que participen de la elección general de noviembre, en la que solo podrán presentarse los partidos que en las PASO consigan el 1,5% de los votos válidos emitidos.
Para conocer todos los detalles, para responder las preguntas que tenemos preparadas y las que ya nos están acercando los oyentes, ya estamos en contacto con Claudia Ayub, que es integrante de la red Ser Fiscal, que es una ONG que promueve la participación ciudadana, la transparencia electoral, entre otras cosas. Claudia, te agradezco, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Javier y Florencia. Paula.
Paula, recién estuvimos hablando y se te corrió el nombre. perdón, bueno,
ahí está. ¿Cómo les va? Buen día.
Gracias,
bien,
Paula.
Bueno, Paula, me parece que lo primero que tenemos que decir, digo esto como una obligación ciudadana y de comunicadores, es que a pesar de todos los enojos, los disgustos, las crisis, las dudas, los descreimientos que podemos tener, es necesario seguir alentando la participación para que se mejore la democracia, así de simple, ¿no? ¿Compartís?
Sí, justamente una de las cosas que yo quería empezar a conversar es eso. el voto es obligatorio, pero también es un derecho, y ese derecho es importantísimo que lo ejerzamos, porque eso garantiza democracia, república, y más en estos momentos que uno necesita justamente eso, fortalecer instituciones, creer en algo, empezar a creer en algo, por más que uno esté muy descreído, que es efectivamente como vos decís, pero es fundamental que nos comprometamos y vayamos a votar. Porque como digo, claro, es un derecho, y ese derecho es inalienable.
Bien, sí, porque el sistema democrático que alienta la participación, la principal instancia de participación, la más directa, podemos decir en todo caso, o la más evidente, es el voto, la elección de las personas que nos representan políticamente, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Y por otro lado, cuando uno, ahora nosotros tenemos votación en pandemia, pero no podemos dejar de lado esta responsabilidad también y este derecho que tenemos de ir a votar, porque si vemos, esto va a parecer bastante burdo lo que voy a decir, pero cuando uno va a un supermercado también se arriesga en una fila, en una cola, cuando toca un producto y demás, y eso lo hacemos cotidianamente. Por eso lo que nosotros tenemos que tener es la responsabilidad de seguir cuidándonos, tener los recaudos necesarios, pero no dejemos de votar por miedo. Porque, insisto, es un derecho que no podemos dejar de lado. Y por otro lado, la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral han tomado muchos recaudos, van a tomar muchos recaudos a protocolos referidos a justamente los cuidados, que van a permitir que la votación no tenga, digamos, riesgo de contagio. Obviamente que nosotros, insisto, tenemos que tener la responsabilidad de cuidarnos de nosotros también. Va a estar todo preparado para que esos recaudos estén tomados, digamos.
Hay mucha gente, traigo así como un sentimiento generalizado que uno charla cuando comparte con los compañeros de trabajo, con los vecinos y demás. Mucha gente, por todo lo que está pasando en política y demás, es como que se le van las ganas de ir a votar, ¿no? De hecho, ya tenemos algunos mensajes preguntando qué pasa si no quiero ir a votar. Y dicen justamente esto, que por qué semejante movida durante la pandemia, que por qué hacer las PASO. ¿Cómo recibimos todo esto, Paula? Lo tomamos y animamos a cambiar un poco de perspectiva, ¿no?
Sí, justamente, o sea, el desencanto está más que justificado, porque la verdad, si uno ve las ofertas electorales, está más en contra uno que contra otro, que propuestas reales. Pero nosotros no podemos escapar de también una responsabilidad cívica de entender que la democracia funciona justamente con el primer paso, que es la elección de los representantes. Y ese paso, por más que uno a veces dice, bueno, pero al final termino votando el menos peor. Pero también es importante, porque nosotros, me parece que el mensaje del voto es un mensaje contundente a la ciudadanía. También va a ser contundente que gane uno, que gane el otro, y también va a ser contundente, obviamente, la ausencia de muchos representantes. Pero me parece que es fundamental, por eso lo que sigo insistiendo es un derecho que nosotros tenemos a mostrar un camino, querer decir que por acá tiene que ir, y es una responsabilidad. Porque la responsabilidad de la democracia también nos incluye a nosotros, no solamente los representantes, sino nosotros también tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones y la democracia. Y la democracia funciona con el primer paso, que es la votación, la elección de los representantes. Y eso no podemos esquivarle, digamos, o sea, cerrar las puertas y mirar para adentro y que se explote el país. Me parece que ese granito de arena es importante que lo construyamos.
Bien. Paula, ¿quiénes están exceptuados para votar? Las personas mayores de 70 años, ¿verdad? Son uno de los que están exceptuados.
Como normalmente siempre fue cualquier elección, y después con certificado médico, por ejemplo, que tiene síntomas de COVID o COVID, y esos están exceptuados de ir a votar. Lo que preguntaba en un inicio cuando decían de que vota en Villa Hacienda y trabaja en Córdoba, todo toda justificación tiene que estar fundada, y eso se tiene que presentar a la justicia electoral, que está en la calle Sarmiento, o sea, en el Parque Sarmiento, y también por internet se puede acceder. Pero se tiene que justificar. Y hay una penalización, que es una multa. Pero la multa en realidad es, si uno dice, es simbólica. Pero después sí tienes repercusiones para trámites futuros, sí, de DNI, de pasaporte, bueno, todo lo que esté vinculado con la parte de federal, digamos.
Acá un oyente, Cristina, dice, las PASO no son obligatorias. ¿Son o no son?
Son obligatorias.
Bien, para que quede claro.
El mismo nombre te lo dice.
Bien. Sí, exacto, exacto.
Sí, toda la, todas las elecciones en la Argentina son obligatorias.
Bien, bien.
Bueno, y acerca del protocolo sanitario de prevención para llevar adelante el sufragio, digamos. ¿Qué hay que saber?
Bueno, sí, les comento cómo se preparó, digamos, la elección desde la Cámara Nacional Electoral y de la Dirección Nacional Electoral, y en conjunto con partidos, con organizaciones, se estuvo trabajando mucho en esto. Lo que se va a dar prioridad principalmente es a no las aglomeraciones, o sea, tener el distanciamiento, claro, y para ello lo que se abrieron son más centros de votación. Por ejemplo, ahora si uno encuentra, va a encontrar a lo mejor un club o lugares que antes no estaban incluidos, porque también se privilegia los espacios abiertos, donde se pueda votar en un espacio abierto, donde pueda tener más ventilación. Entonces se incorporaron nuevos establecimientos, teniendo en cuenta que no va a haber más de 8 mesas por establecimiento. Entonces de esa forma vamos a tener menos aglomeración de votantes. Y además se recomienda a la ciudadanía que no vaya acompañada, o sea, que trate de ir sola, y si en el caso que necesite, obviamente que sí, pero que se traslade por sus propios medios, que no use el transporte público en el caso que pueda hacerlo, y bueno, y que tenga mucha paciencia. ¿Por qué? Uh-huh. Porque vamos a tener un proceso electoral un poco más lento.
Claro.
Otra de las cosas que también se incorporó, que es algo muy importante, lo que se llaman facilitadores. Los facilitadores son personas que van a estar trabajando durante el momento de la votación, van a ordenar el ingreso, el egreso, porque los establecimientos van a tener, bueno, delimitado la circulación, privilegiando que pueda haber un ingreso y un egreso por otro lado para que no se vuelvan a cruzar la gente. Estos facilitadores ayudarán a entrar, a acomodarse, a que la fila no sea muy larga. Gran parte de la fila va a estar afuera porque el ingreso va a ser controlado. Van a higienizar las personas que van entrando en el caso que lo necesiten. Van a controlar que se limpie los cuartos oscuros, las mesas de votación cada 2 horas. Van a tener una serie de responsabilidades justamente asociadas a la prevención, digamos, al control y a la higienización del sistema.
Paula, conviene llevar, perdóname que te interrumpa, pero tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿Conviene que cada uno lleve su propio alcohol en gel, su lapicera, en todo caso, además del barbijo, por supuesto, que es una condición, una exigencia que van a requerir allí en la, claro, puerta para poder ingresar?
El barbijo va a ser obviamente una exigencia. Lo del bolígrafo, la lapicera, es importante también que lo lleven, porque de esa forma no va a estar manipulando objetos con otra persona. Lo del alcohol en gel es una cuestión que uno casi siempre ahora lo tiene en la cartera, pero no es una obligación, porque ¿cómo va a ser el proceso cuando uno va a votar? Presenta el DNI, lo muestra al presidente Mesa y lo apoya en la mesa. Entonces el presidente Mesa lo va a leer, va a ver, los fiscales lo van a poder ver, le entregan el sobre, entra, elige la boleta que quiere. Lo que se recomienda, que esto es algo también que se viralizó y lo voy a aclarar porque me parece que es muy importante que se aclare, se recomienda no usar la saliva por una cuestión de seguridad y sentido común en el momento que estamos viviendo. No se recomienda poner una boligoma. ¿Por qué les digo? Porque cuando se cuentan los votos, la boligoma impide abrir bien el voto. Y en muchos casos pasa que cuando está muy cerrado, se rompe el voto. Y ahí tenemos el problema de que si estaba roto antes, no estaba roto antes, si un voto nulo, un voto válido. Entonces, lo que recomienda la Cámara Nacional Electoral es dejar la solapa adentro, cerrarlo adentro del cuarto oscuro y después insertarlo, ponerlo en la urna para que lo vean todos los fiscales y el presidente Mesa, tratando de no tocar la urna, pero con el sobre cerrado con la solapa. No va a pasar nada en ese momento, porque en realidad uno sale con el sobre, lo pone en la urna y a vista de los fiscales y el presidente Mesa. No hay nada en el medio que interfiera que claro. Ese voto se vea.
De hecho, mucha gente...
Por lo tanto, es importante justamente eso, digamos.
Sí, sí. Paula, no sé si querés ir a buscarte un vasito de agua o algo.
Estoy en el auto, así que...
Bueno, te damos tiempo para que respires un poco. De hecho, hay muchas personas que no lo cerraban antes, o sea... claro, que no le pasaban, sí. Digamos, perdón por decirlo
la
así,
lengua.
Pero claro, que no lo hacían
yo
antes.
Tampoco lo hacía porque
exacto.
Me asco, digamos.
Sí, así, literal, claro. tal cual.
Sí.
Y tampoco se usaba la boligoma ni nada, se cierra el sobre y listo.
Hay muchas cosas que se viralizan y la gente se prenda con el miedo de estos fantasmas, de fraude y demás, que existen, pero hay otra forma de hacerlo, por ejemplo, el voto cadena. La falta de fiscales, por eso es fundamental comprometerse a dar el pasito más y ayudar y fiscalizar, sobre todo los partidos chicos que no tienen estructura. O sea, hay muchos pasos más que si se cierra o no un sobre, porque en realidad el sobre no se roba en el momento que pasa del cuarto oscuro a la urna y no uh-huh. Y que esté, insisto, que no esté, que esté cerrado con la solapa, ayuda al conteo. Y el conteo uh-huh. Es lo único que puede manipular el sobre con la boleta, es el presidente Mesa. Entonces, ahí tampoco está el fraude, bueno, lo importante es que estén los fiscales que estén viendo, ¿no? Pero
claro.
No pasa por ahí, digamos. Uh-huh.
Paula, ¿dónde se pueden denunciar estas prácticas que vos mencionaste recién, el voto cadena, el reparto de votos cerca de lugares de votación, este tipo de prácticas que dañan la democracia y la participación?
Me parece que te pasé los números, a ver,
sí,
me lo acuerdo de memoria. Nosotros
tengo,
tenemos desde la Reserva Fiscal una
sí.
Pensión justamente ciudadana que receptamos todos estos reclamos y como nosotros tenemos contacto directo con la Cámara Nacional Electoral y con la Justicia Electoral, estos reclamos se pueden canalizar de forma rápida. Si vos lo tenés, estaría
lo tengo aquí.
Sí. Puedes pasar.
Sí, justo lo busqué, me recordé que me lo habías pasado. 0800-220-1500. Lo repito. 0800-220-1500 para formular ese tipo de denuncias de prácticas antidemocráticas y que violan la veda electoral y el respeto que tenemos que mantener todos, sobre todo el domingo allí, ¿eh? Así que, bueno, ahí está puesto.
Sí.
Sí, Flor.
Y por otro lado, además, cuando en los centros de votación está un delegado de la Justicia Electoral, que también tiene una pechera que lo identifica. Por lo
claro.
Tanto, si uno ve algo raro en una situación rara, extraña, se puede acercar al delegado electoral y él te tomará carta de asunto, porque justamente el delegado electoral es el nexo entre el establecimiento y la justicia electoral. Entonces eso también podría ser un primer paso. El otro es cuando a lo mejor uno tiene miedo o no quiere que identifiquen que está haciendo la denuncia, entonces el teléfono también ayuda. Y la Reserva Fiscal tiene los contactos directos como para poder canalizar el problema, ¿no?
Bien, bien. Hay preguntas de orden práctico. ¿Qué pasa con
sí.
las personas? Tres, ahí te digo. Que no aparecen en el padrón. Tenemos una oyente chilena que aparecía en el padrón y ahora no sí. aparece. ¿Qué pasa con las personas que tienen dirección en otro lugar? Como una oyente que dice, tengo dirección en Río Gallegos, pero estoy en Córdoba. ¿Y qué pasa con estas personas que están trabajando pero a menos de 100 kilómetros del lugar en donde viven, o sea, no tan lejos de donde tienen la dirección?
Lo del padrón electoral que antes haya figurado y ahora no figure es raro, porque en realidad el padrón electoral se actualiza y no tendría, a menos que ella hubiera presentado algún trámite de cambio de domicilio o algo puntual. Y si no, se pueden fijar en la página de la Cámara Nacional Electoral, que hay un link que dice padrones y se puede fijar ahí también. Y es muy importante que uno va antes de que vaya a votar, se fije, como han agregado centros, establecimientos nuevos, seguramente va a haber muchos casos que lo han cambiado de lugar, entonces también es importante. En la página de la red también está incorporado, que es serfiscal.org, también está incorporado para buscar el padrón. Si no figura en el padrón, no puede votar. Por lo tanto, el reclamo para figurar en el padrón se tendría que haber hecho antes de figurar el padrón. Lo que yo le aconsejaría es que vuelva a verificar si no está, o a lo mejor no está, está en otro establecimiento, y si no figura no puede votar porque no se puede agregar al padrón ninguna persona, ningún ciudadano. En el caso de las personas que trabajan en distintas en lugar cercano, o sea, que no tenga 100 kilómetros, por ejemplo, tiene que justificar el voto en la Justicia Federal Electoral, que está trabajando y tiene que haber un certificado que avale dicho uh-huh. acontecimiento. Bien. Y lo mismo le pasa a la persona que vive a más de 500 kilómetros. También tiene que ir a la policía, constatar que en el momento de votación estaba en Córdoba y que no podía votar. Entonces también después con ese certificado de la policía va y hace, digamos, la presentación de la justicia.
Paula, esto es importante, pues nos pregunta una oyente, Alicia, si hay un horario en el cual va a ser prioritario la votación para las personas mayores o que tengan o que estén, por ejemplo, en grupos de riesgo.
Sí, va a haber un horario. La Cámara Nacional Electoral dictaminó ciertos como sugerencias y cada distrito legisló o promulgó, digamos, el sistema del protocolo. Para las personas que tienen, digamos, que son grupo de riesgo, hay un horario entre las 10:30 y las 12:30 como prioritario. Muchos establecimientos y también el mensaje general es siempre este facilitador que va a estar en el ingreso, dar prioridad a las personas que uno vea con, digamos, con a lo mejor un anciano o un discapacitado o que presente síntomas o algo que pueda demostrar. En ese momento también va a haber, este facilitador va a ayudar y va a dar prioridad al momento de votación. Pero para lo que sugirió la Cámara Nacional Electoral es de las 10:30 a las 12:30 sería los grupos de riesgo.
Uh-huh. Bien.
Como perfecto. Prioridad.
Bueno, también nos pregunta si se va a exigir algún tipo de certificado de vacunación para poder participar. No, no. ¿Verdad?
No, ningún tipo de certificado, porque además está también la decisión personal de no tener que estar vacunado, y como es un derecho, uno no puede coartar un derecho, digamos. Inclusive hay una parte del protocolo que habla si en el caso de una persona con COVID quiere votar, no se le puede negar el derecho a la votación. Entonces hay un protocolo especial y un lugar especial para el caso que pase, digamos, que un uh-huh. ciudadano con COVID quiere votar, porque no se le puede negar ese derecho al ciudadano que quiere votar, digamos. Uh-huh. Sería.
Bien. Hay otras cosas como, por ejemplo, que la gente hizo, por ejemplo, el cambio de domicilio y no está actualizado. Ya, digamos, ¿hay tiempo para reclamar ese tipo de cosas? No. Por ejemplo, ya no.
No, porque el momento de cuando se cierra el padrón, ya las dos elecciones se trabaja con el mismo padrón. Por lo tanto, si no está reflejado el cambio de domicilio en el padrón, cuando uno ingresa por internet y se busca el establecimiento donde votar, ya no hay margen para hacer nada, porque el padrón se cierra y las elecciones se trabaja con el mismo padrón.
Uh-huh. Bien.
Sin tener recaudo para las próximas elecciones, eso sí se podría hacer, pero ya este padrón es lo que figura, es lo que se va a regir, digamos.
Es importante también, Paula, lo del transporte. En general,
sí,
el transporte público
sí
va a ser gratuito, ¿verdad? En todo el país.
Sí, todo sigue como siempre, eso sí. Lo que se recomienda es tratar de evitar el transporte público en los casos que uno puede, digamos, ¿no? Pero bueno, si uno tiene que trasladarse en transporte público, se rige lo mismo que cualquier otra elección.
Bien, acá nos dicen, por ejemplo, trabajo en negro, ¿cómo hago para justificar que no pude ir a votar?
Sí,
en ese caso te
eso
tendrán
es
que
problema.
Dejar ir a votar, o sea.
Exactamente.
Y
sí, porque, o sea, si no se justifica de una forma fehaciente, o sea, como que hay un certificado médico o
claro,
hay una constancia de que uno trabaja en una fábrica, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en fábrica que cumplen horario 24 horas y que les toca ese turno, y bueno, eso sí se puede justificar porque, bueno, hay un... bueno, está en blanco, digamos. Lamentablemente, en la Argentina tenemos la mayor parte de los casos, uno trabaja en negro, digamos.
Y pero en ese caso es
un
derecho.
O sea, vos tenés un derecho.
Claro.
Exactamente, vos tenés un derecho y te tiene que dejar ir a votar porque es un derecho.
Claro.
Y además, al ser una obligación, vos saldrías perjudicado por algo que te está impidiendo, digamos, tu empleador no poder ir a votar, digamos.
Uh-huh. Y preguntan por acá de cuánto es la multa, por no, que es mínima la multa.
No, la verdad es que yo no sé, pero es realmente mínima.
Sí.
O sea,
50 pesos.
Lo única de sí, 50 pesos es como, la verdad que no hay, la multa en sí económica no es el problema.
Es lo otro que te genera después
lo
para
otro,
realizar algún trámite.
Exactamente, a trámite o algo, porque ahora... Antes vos tenías que presentar, ¿se acuerdan? El DNI que estaba con los sellitos.
Sí.
Ahora ya está todo digitalizado. Por lo tanto, en la base de datos ya figura si ustedes si votaron o no votaron. Porque eso ya está escaneado. O sea, lo que te van a vos de cupón tiene un código de barra. Por lo tanto, ya después eso está escaneado y va a quedar registrado, digamos. Pero para mí es más una cuestión de responsabilidad cívica que si uno tiene multa o no multa o un trámite, o sea, y está también en su derecho si está enojado, muy muy enojado, bueno,
claro, pero lo puede hacer ver, Paula, perdóname, ¿no? Porque claro, muchos dicen yo no tengo a quién votar porque no encuentro ningún candidato que me represente, pero aún así me parece que el mecanismo está previsto, se puede votar en blanco, se puede impugnar el voto, anularlo, exactamente.
Claro.
Y además...
Sí, o sea, el generar un voto nulo es un mensaje, o sea, porque
exacto,
el mensaje es un enojo, generalmente cuando uno contabiliza los votos y vos ves que el voto está totalmente roto y cortado, o está tachado, o está, bueno, es evidente que quiso anular el voto, es un mensaje contundente también, ¿no?
Uh-huh. Sí, y también genera, digo, no es del todo negativo esto, las personas que dicen, que se reconocen que no tienen ningún candidato que los represente, porque hay que dar un pasito más, me parece, ponernos a lo mejor a estudiar, o a ver quiénes son, porque a veces... los ciudadanos somos un poco vagos en eso, no nos gustan las publicidades o las propagandas de los medios, de las campañas electorales, y en lugar de ver quiénes son todos los candidatos en cada uno de los distritos, nos quedamos y nos con este argumento, de decir, no, ninguno me representa, pero no, al contrario, hay que tomarse el trabajo, porque por ahí a lo mejor el menos peor también es positivo, ¿no? Para verse representado.
Me parece que el primer paso, justamente lo que estás diciendo, el primer paso es que hay mucha gente que ni siquiera sabe que se vota. O sea, que hoy votamos,
claro,
por ejemplo, en Córdoba, senadores y diputados. El segundo paso es a quién votamos y qué otras opciones tenemos. El gran problema que nosotros tenemos actualmente, que sigue pasando, es la lista sábana. Nosotros tenemos,
claro,
las dos cabezas que son las que figuran y que están en los medios y demás, y el resto no se conoce. Y después tenés los partidos chicos, que tienen menos publicidad, menos posibilidades de mostrarse, y bueno, ahí también está la responsabilidad de uno como ciudadano de ver todas las opciones. Porque a lo mejor uno dice, no me representan, pero ¿quiénes no te representan? A lo mejor los tres o cuatro más importantes que son los que figuran en los medios y que le hacen las entrevistas, y esos no. Y a lo mejor hay un partido chico que te podría sentir identificado y bueno, y uno no tuvo la posibilidad de conocerlo, digamos. Por eso me parece importante tu acotación, porque también tiene que partir un poquito más de la responsabilidad de uno de entender que bueno, que hay un paso más, digamos.
Paula Ayub, integrante de la red Ser Fiscal, gracias Paula por toda la información compartida, gracias por el trabajo que realizan allí, por la democracia, por el compromiso cívico, ciudadano, que es necesario una vez más en estos tiempos y en este año electoral. Gracias Paula, un gusto.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Gracias.
Saludos a la audiencia.
Gracias.
Que tengas buen día.